Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Esto que acaba de pasar esta mañana, desde luego, es grave y muy significativo. Es un síntoma de su debilidad. Lo que Sánchez no le quiso dar a sus socios el año pasado, hoy se lo entrega en bandeja. Es más, Moncloa ha dejado que sea Bildu la que haga el anuncio de un acuerdo para reformar la llamada ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana. Y como te digo, lo que Bildu y Esquerra el año pasado no consiguieron sacarle, pues ahora sí, claro, está más débil que nunca. Habrá que ver qué hace el PNV, que ya ha mostrado algunas reticencias, claro, porque no quiere que los de Otegi capitalicen este éxito de este nuevo chantaje exitoso sobre Sánchez. Y qué hace también Puigdemont, porque en Junts ya están diciendo que ellos no se adhieren sin más. Habrá que negociar. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Vamos, Juan, a las claves de esta reforma, porque hablamos de cambios que serían de calado en materia de seguridad.
Bueno, según la versión, como tú decías, de Bildu, se considerará una infracción leve desobedecer o insultar a los policías, resistirte a cumplir el mandato de un agente, negarte a identificarte o dar una identidad falsa. Incluso si después de sancionado te retractas, se levantaría la sanción. El PNV, que anuncia que firmará el acuerdo, ya adelanta que le suena raro. Pone en cuestión el principio de autoridad de los policías, afirma Aitor Esteban. Sí apoya la retirada de las pelotas de goma, ya retiraron esas pelotas en Ertzaintza, y no tiene claro, dice textualmente, que vaya a funcionar la propuesta de poner fin a las devoluciones en caliente en frontera. El PNV presentará enmiendas en una tramitación que asegura será larga. Esquerra apoya el acuerdo. Junts adelanta que no se adhiere a nada, que negociará. Podemos critica por tibio y escaso lo firmado entre Bildu y el gobierno. En fin, queda tela por cortar.
Quizás sea posible caer más bajo, pero no se me ocurre cómo. En estos momentos, Otegi es casi indistinguible de ese juez que fue Marlaska. Bueno, la decisión ya tiene respuesta porque ha incendiado, claro, como era de esperar, a la policía y a la Guardia Civil con el rechazo frontal a esta reforma.
Imagínate, Jorge, llueven notas, declaraciones de los representantes de Policía y Guardia Civiles. En lugar de reforzar el principio de autoridad, dice el Sindicato Unificado de Policía, favorece la desobediencia, el atentado a los agentes. JUCIL, Asociación de la Guardia Civil, cree que el gobierno pone en riesgo la vida de los policías para que Bildu apoye los presupuestos. Su secretario general es José Luis Leal.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pactada entre el gobierno y Bildu pone en riesgo la vida de guardias civiles y policías. Convertir la falta de respeto y desobediencia en infracciones leves y prohibir el uso de pelotas de goma desarma a nuestros agentes frente a situaciones críticas.
La Confederación Española de Policía asegura que Marlaska no puede continuar siendo ministro del Interior un minuto más. Estamos ante el mayor ataque en toda la democracia al trabajo de los agentes.
Gracias, Juan. Pues parece que alguien que vive en Moncloa está haciendo muchos esfuerzos por aparentar que puede seguir gobernando. Pilar, ¿cómo va el viaje? ¿Seguís por Orense?
Bueno, aquí seguimos, claro, en Sinzo de Limia. Hombre, por seguridad también. Es posible que pudiéramos hacer el mediodía COPE en marcha, pero mejor que no. Mira, el coche se está cargando para tener una carga plena, para que ya desde aquí podamos tirar, pues yo espero que hasta Benavente, porque no tenemos otro punto de recarga intermedio. Así que bien. De momento va bien, ¿eh?
Oye, esta experiencia no se te va a olvidar, has aprendido a cargar para siempre un coche eléctrico.
Hombre,
eso es, el saber no ocupa lugar.
Y un montón de cosas más que hemos aprendido en la planificación y en el viaje en sí mismo, de Madrid a Santiago y vuelta a Madrid.
Hemos contado la aventura del equipo de Mediodía COPE, que se ha ido en coche eléctrico hasta Santiago desde Madrid para experimentar en carne propia los problemas de infraestructuras de transporte en España. Es evidente que faltan puntos de carga, pero hay muchos otros problemas y las conclusiones están recogidas en un informe COPE que podemos resumir en tres grandes apartados. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Primero, los trenes. Somos líderes europeos en kilómetros de AVE, pero eso sí, con muchos menos usuarios que otros países de nuestro entorno.
España tiene un tercio de los viajeros de alta velocidad que registran en Francia o Alemania, la mitad que en Italia. Es cierto que la entrada de competencia ha abaratado el precio de los billetes en un 28%, está ayudando a elevar esa demanda. Hasta en julio, más de 10 millones de usuarios han cogido el tren de alta velocidad, es un 21% más que el mismo periodo del año anterior, pero aún tenemos recorrido y esto hace que ninguna línea, Jorge, sea rentable a nivel financiero. Y al mismo tiempo se ha descuidado la media distancia, con mayor demanda y más capacidad de cohesión territorial. Lo vemos en el caso de Cercanías Madrid, pierde 1 millón de usuarios al mes, según el gobierno de la comunidad, pues por las constantes incidencias y averías.
Ahora vamos a las carreteras. Lideramos Europa también en autovía y autopistas, pero suspendemos en mantenimiento y conservación como en los trenes, Marta.
Sí, los últimos presupuestos, los de 2023, recogen una partida de 1.600 millones de euros para la conservación. Y esto no es ni la mitad de los 4.000 millones de euros anuales que serían necesarios según la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras. El dinero público no es suficiente. Bruselas ya nos ha dicho que tenemos que pagar por el uso de las carreteras. Somos el único país que no paga peaje por el 100% de la alta capacidad, de nuestras carreteras de alta capacidad, solo un 10%. Y los expertos ya nos avanzan que vamos a terminar pagando.
Jorge. Y en el caso del transporte aéreo, sí tenemos muchos aeropuertos, pero la mayoría son muy pequeños y no tienen casi actividad.
Sí, bueno, los aeropuertos al final es la infraestructura que mejor puntúan los expertos, por encima del aprobado justo que dan al resto del conjunto, ¿no?, en general. Pero no es detalle menor que de los 48 aeropuertos que tenemos, solo 7 están por encima de los 10 millones de pasajeros al año. Lógicamente Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca. Y una quinta parte no llegan a los 100.000 viajeros anuales. Son esos aeropuertos fantasma, lo hemos comentado alguna vez. Burgos, Ciudad Real. Bueno, son instalaciones que suponen pérdidas importantes para ENAC, está intentando ahora con un plan que ha puesto en marcha, pues intentar incentivar, ¿no?, el uso de estas instalaciones.
Es como si quisiéramos presumir de infraestructuras, pero luego no se destinan ni recursos ni los esfuerzos necesarios. Nos gusta mucho lo de inaugurar, lo de cortar
la cinta,
ahí
claro,
la cinta.
Eso es un clásico.
Pero el día a día ya es otra cosa, ¿no?
Bueno, más claro imposible, Jorge, con ese déficit de conservación en carreteras, esa falta de rentabilidad de momento de las líneas de AVE. España lleva una década invirtiendo en infraestructuras un 60% menos que las primeras economías europeas. Aún seguimos arrastrando el impacto que tuvieron los recortes por la crisis financiera. Así que los expertos concluyen, hay que invertir más, pero sobre todo mejor, Jorge, hay que priorizar la rentabilidad social frente a la política.
Pues tomamos nota. Gracias, Marta.
A ti.
Esta es la situación. También en COPE lo que estamos haciendo hoy en esta programación especial es buscar alternativas.
Así es, Jorge. Por ejemplo, nosotros, los del mediodía, buscando esa posible